un saludo cordial para todos los oyentes que se conectan a esta hora a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Aquí inicia Frecuencia Legislativa, el programa de la Cámara de Representantes que les trae a ustedes todas las noticias y toda la información, como todos los fines de semana, desde las 6:30 de la mañana hasta las 7:30 a través de la Radio Nacional de Colombia. Soy Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa, y hoy tenemos muchas noticias para ustedes, como siempre, e información de los últimos hechos que han ocurrido en el país. Siempre me acompaña Carlos Alberto González, periodista en la Cámara de Representantes. Carlos Alberto, buenos días.
Hola, Diego, muy buenos días para usted, nuestros oyentes también fieles, siempre, todos los fines de semana, sábado y domingo, acompañándonos y muy atentos de lo que les vamos a transmitir, de las informaciones que se mueven en la Cámara Baja.
Alejandro Márquez viene subiendo las escaleras de la Radio Nacional de Colombia porque...
Rotando, es que ese es
el señor nos llamó la empresa de seguridad de aquí, de los estudios de RTBC, que el señor venía en unas babuchas sospechosas.
Entonces... Buenos días, Diego. Buenos días, Carlos Alberto. Buenos días a los oyentes y les agradecemos por estar en sintonía de Frecuencia Legislativa.
¿Por qué se vino en babuchas de garritas?
Pues yo realmente no las he visto, pero vamos a preguntarle al señor de la vigilancia para dónde están.
Bueno, señor. Oiga, vamos como siempre con nuestros titulares, con Tatiana Pedrosa y Lina Otero.
Se conmemoró un día más de la Ley de Víctimas y el Congreso en pleno rindió homenaje a los afectados por la guerra. El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, pidió que el presupuesto para indemnizar a las víctimas sea incrementado. Con el rubro presupuestal de 9 billones de pesos, hasta el momento se han logrado reparar a algo más de 800 mil víctimas. En cuanto a la restitución de tierras, los reclamos de las víctimas se siguen dando y son muy pocos los avances en este tema. Niños que padecieron los rigores de la guerra entregaron cartas a los congresistas exigiendo el respeto de sus derechos. Al destacar el acuerdo de paz, los menores también le pidieron a los dirigentes políticos que luchen por el futuro de la población infantil. En la conmemoración del Día de las Víctimas, los líderes de las organizaciones civiles reclamaron sus curules en el Congreso. En Frecuencia Legislativa les contamos las historias y los testimonios desgarradores de los protagonistas de la violencia. Congresistas como Clara Rojas, Eduard Rodríguez y Rodrigo Lara, entre otros, también narraron el drama vivido por las acciones de los alzados en armas. El Congreso en pleno se comprometió a sacar adelante la ley que otorga curules a los que padecieron el rigor de la guerra. El compromiso lo asumieron las distintas bancadas políticas. Aunque la Ley de Víctimas cumplió 7 años, los problemas de presupuesto siguen dando de qué hablar. Son más de 65 billones de pesos los que el gobierno destinó para reparar a las víctimas. Comisión de Paz del Congreso se reunió con delegados del gobierno británico para tratar sobre la implementación del acuerdo de paz.
Aquí comienza Frecuencia Legislativa con Diego Fernando Monroy, Carlos Alberto González y Alejandro Márquez. Mesa Directiva Cámara de Representantes. Presidente Rodrigo Lara Restrepo. Primer Vicepresidente Lina Barrera Rueda. Segundo Vicepresidente Germán Carlos Ama López. Secretario General Jorge Mantilla Serrano. Directora Administrativa María Carolina Carrillo. Frecuencia Legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes, sábados y domingos de 6:30 a 7:30 de la mañana.
En Frecuencia Legislativa, informe especial.
El pasado 9 de abril en la Cámara de Representantes se realizó la conmemoración del Día de las Víctimas. Durante la jornada, diferentes protagonistas del conflicto armado tuvieron la oportunidad de honrar a las víctimas y demostraron su disposición a la reconciliación, como el caso del soldado Luis Castillo, víctima de una mina antipersona en el municipio de San Vicente del Caguán, quien perdió su miembro inferior cuando hacía maniobras de infiltración a la columna Teófilo Forero. Castillo manifiesta que todas las víctimas deben abandonar el rencor para comenzar un nuevo cambio.
Día a día vamos afrontando nuevas invitaciones, nuevas metas y pues todo va en nosotros como tal, ¿no? Y pues en el proceso de rencor y eso pues es algo que nunca se va a borrar. Ya no voy a poder recuperar mi pierna, pero ahorita con esta paz y con este proceso que están haciendo pues veo que son más jóvenes los que van a estar bien de su salud, de sus piernas y todo. Entonces pues los invito a que soltemos ese rencor y que pues todos los colombianos nos permitamos perdonar a aquellos que nos han hecho daño.
Nini Joana Cardoso se ha convertido en una líder que ha luchado por defender los derechos de las víctimas. Esta mujer, afectada por los paramilitares en el año 2004, señala que no es fácil la situación de algunos afectados en Colombia.
Escogimos el rol de ser víctima, empezar a defender nuestros derechos y a sobrevivir, porque esto se llama una sobrevivencia. Entonces empezamos a ser perseguidos porque no solamente lo buscaron a él, lo asesinaron, sino también empezaron a perseguir a su familia. Tuvimos que correr, salir. Pero usted sabe lo que es salir la gente campesina con su vocación campesina, irse a las ciudades, a las montañas de cemento. Eso es deprimente, eso es caótico. Se llama engruesar las filas de prostitución, de drogadicción. La madre lo único que sabe es, a mucho es cocinar. No sabe más de ninguna otra profesión más cuidar gallinas, cuidar las cosas, las especies menores del campo.
La mujer, mayor de 4 hermanos, manifestó que la violencia cambió su destino luego que paramilitares acabaran con la vida de su padre, un líder con grandes proyectos para su comunidad.
De ahí arranco a ser víctima con mis 4 hermanos y con mi madre, algo que nunca escogimos porque nos quitaron el jefe del hogar, el que pensaba, el que nos educaba, el que nos enseñaba, que si mi padre estuviera vivo la vida pudo haber sido mejor, diferente. Todos mis hermanos pudieron ser universitarios, pudimos tener un futuro mejor para aportarle a una Colombia sin un resentimiento, sin odio, sin odiar unos allá y odiar otros acá.
El evento en el recinto de la Cámara de Representantes permitió resaltar a las diferentes víctimas y a honrar a sus seres queridos que perdieron la vida en diferentes circunstancias. Durante el mes de abril, la Cancillería tiene programado cerca de 61 eventos conmemorativos en los consulados de Colombia en el mundo.
Arrancamos este programa de una forma diferente. Ahí estaba Edgar Pacheco, Carlos Alberto y Alejandro, porque Frecuencia Legislativa se unió al Día de las Víctimas, que se conmemoró el pasado lunes, y se preparó un programa especial para este sábado 14 de abril. Estaremos hablando a ustedes de la Ley 1448, o Ley de Víctimas más conocida, que se creó en el año 2011 y que busca precisamente proteger los derechos de más de 8 millones de personas afectadas por la guerra.
Sí, señor, y en este resumen, en este especial también, vamos a abordar o abordamos el programa de restitución de tierras, también creado al amparo de estos derechos de las víctimas y con el cual se pretende devolver los terrenos y predios que les fueron despojados por paramilitares y guerrilleros. Para muchos representantes, Diego y oyentes, la ley de víctimas sigue andando a pasitos y sus avances son muy pocos.
Oyentes, después de 7 años de creada pues la iniciativa para las víctimas, no se tiene un registro exacto sobre el número de afectados que siguen esperando el cumplimiento de las promesas hechas por el Ejecutivo. Pues señalan todas las entidades pertinentes que en cuanto a la reparación, la cifra de beneficiados no supera las 900.000 personas. El lunes 9 de abril, todos supimos, el Capitolio se vistió de gala para escuchar a todas las organizaciones sociales, a los líderes, a los familiares y a las víctimas del conflicto. Y ese fue el informe que Edgar Pacheco nos reportó al comenzar esta emisión. Y pues ahora revisemos qué dice la unidad de víctimas.
Sí, señor. En el día de la conmemoración de la solidaridad de las víctimas, el gobierno afirmó que a la fecha se han invertido más de 9 millones de pesos en ayudas para la reparación para los afectados del conflicto. Yolanda Pinto, quien es la directora de la unidad de víctimas, aunque admitió que existen falencias y todavía queda mucho por corregir, destacó que la ley ha servido de mucho y que al final del gobierno del presidente Juan Manuel Santos serán 850.000 víctimas indemnizadas.
Sí, señor, y asimismo en la restitución de tierras se trabaja arduamente para legalizar y devolver más de 100.000 hectáreas que fueron despojadas por los alzados en armas. Se espera que al final del 2021, cuando expire la ley, se haya entregado la totalidad de estas tierras.
Sobre toda esta problemática, en donde la reparación es un eje central de los reclamos de las víctimas y las solicitudes, pues tenemos a Ingrid Neira, quien ha trabajado un tema específico sobre todo esto que tiene que ver con los afectados por el conflicto.
A propósito del 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, hoy en Frecuencia Legislativa tenemos dos invitados especiales. Nos acompaña Joana Carranza y Nelson Delgado, quienes compartirán con los oyentes su historia de vida. Los más de 50 años que ha durado el conflicto armado en Colombia han dejado escalofriantes cifras a su paso. Actualmente se habla de aproximadamente 9 millones de víctimas que han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos a consecuencia del constante enfrentamiento entre el Estado y los grupos organizados al margen de la ley. Joana y Nelson son desplazados de Puerto Rico Meta y hacen parte de esta elevada cifra de víctimas. Pero más allá de ser un simple número en las cuentas, tienen una historia que contar.
Yo nací en Biotá, Cundinamarca. Fui madre joven, tenía 16 años. Todavía cuando tuve mi hija mayor y yo me fui para Puerto Rico pues por oportunidades de trabajo, por lo que es muy difícil, uno ya con un bebé menor de edad no le dan trabajo. Entonces allá me ofrecieron un trabajo de guisa, de cocinera, en una finca y yo podía tener la niña conmigo. Entonces yo me fui, me dan la comida, la posa y estaba con mi niña. Entonces me fui con mi niña a trabajar allá. Allá mandé al Frente 43 de las FARC. Comenzaron, o sea, las guerras allá, que llegaba el ejército, se agarraba con la guerrilla y nosotros los campesinos quedamos en medio de esa guerra. Al otro día amanecían las balas, las casquetas de las balas ahí en el patio de la casa.
Y pues por allá pues la situación de desplazamiento fue porque por el conflicto, o sea, el ejército llegaba a los caseríos, a los pueblos, y entraba por ejemplo un día, al día siguiente el ERTO se iba, ya por la tarde derrotaron los paramilitares.
Una simple sospecha era suficiente para estar en el ojo del enemigo. Sin medir explicaciones, los grupos armados que atemorizaban las zonas sacaban sus armas y apuntaban a la víctima sin oportunidad alguna de defensa.
Los paramilitares llegaban matando a cualquier persona que supieran que tenían vínculo, digamos un familiar en la guerrilla o algo, de una vez con eso tenía para matarlo, esa era la razón para asesinarlo. Por allá mataban mucho. Por ejemplo, iban de entrada para mitad y encontraban muchachos de camino y eso no preguntaban quién era, sino lo enterraban para la orilla del camino. La Junta de Acción Comunal cada rato les tocaba ir a sacar muchachos de que estaban enterrados a las orillas de los caminos, porque ellos no preguntaban, no importaba quién fuera, sino que pues un muchacho que miraban y pues como sabían que era zona guerrillera, es una liga andando baja y los iban enterrando por ahí.
Como consecuencia de los enfrentamientos y del fuego cruzado, Joana y Nelson perdieron mucho más que su tierra. En medio de los disparos, el conflicto armado les arrebató algo más.
Por culpa del conflicto armado, yo hasta perdí un embarazo de 5 meses. Por lo que, no, uno es ahí, eso cuando llegan se agarran ahí a bala y se dan duro y eso, las tejas se estremecían cuando llegan los aviones y los helicópteros. Eso se estremecía y eso, la impresión tan grande, el susto, yo perdí una niña de 5 meses y allá como de Caño Blanco para salir al pueblo toca en canoa, como 2-3 horas en canoa, eso pasa el río El Güejar y el Ariari, y allá no hay hospitales, no hay médicos, y a mí lo que más me duele fue que mi niña nació viva, se me murió en las manos.
Frente al abandono institucional y al reclamo constante de las víctimas por la defensa de sus derechos, en el año 2011 se promulgó la Ley 1448, conocida como la Ley de Víctima, la cual busca garantizar una reparación integral a partir de la restitución de tierras, de acciones de indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición de los hechos victimizantes. Sin embargo, tanto para las víctimas como para académicos y congresistas, la ley tiene fallas en su implementación. Uno de los ejes principales de la ley es la restitución de las tierras de las cuales han sido despojados millones de desplazados. Esta es la labor de la Unidad de Restitución de Tierras, cuyo director, Ricardo Sabogal, se ha enfrentado a una serie de retos que no permiten la implementación adecuada de este eje tan importante.
Pues hemos tenido unos retos bien complejos en algunas zonas, temas de seguridad, reclamantes, funcionarios han sido amedrentados a veces por quienes no quieren devolver las tierras, o los que quieren aprovechar ese desorden, o los que están acomodados en tierras que eran de los desplazados, a veces generan amenazas y eso nos afecta enormemente. El otro reto que hemos enfrentado es la falta de información sobre los predios. Una buena parte de las tierras que son reclamadas no tienen información. Las bases de datos de las oficinas de catastro no la tienen actualizada o no la tienen, y lo mismo pues obviamente el registro. También el reto es intervenir en zonas donde hay presencia de minas antipersonales. Es un reto muy grande.
El hecho de no tener un lugar estable para vivir dignamente y de no poder garantizar la seguridad de sus hijas, Joana y Nelson decidieron abandonar sus tierras y enfrentarse a una nueva realidad citadina ajena a sus costumbres.
Mi marido no conoce la ciudad, yo tampoco. O sea, no hubo una oportunidad, venga, busquemos un trabajo, no vivimos de arrimados. Nosotros cuando llegamos a Bogotá llegamos ahí Altos de la Estancia, una casita prefabricada, un señor muy buena gente que nos arrendó, que hasta nos tuvo que regalar un colchón porque no teníamos en qué dormir, y nos regalaron una olla y cocinamos ahí con leña.
Pero gracias a Dios pues nosotros nos hemos ido ahí sí como el cuento, adaptando aquí a la ciudad, porque ya no es si uno quiere, sino ya le toca a uno, y hemos aprendido pues a trabajar, porque yo cuando llegué aquí a la ciudad, desgraciadamente yo de la ciudad no sabía nada, el arte de la ciudad para mí no era nada, para para mí era el campo de cultivar, de hacer en el campo, pero lo hacía no era nada y pues tocó.
Son muchas las falencias que aún tiene la norma vigente. Ante esto, Yolanda Pinto, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el marco del 9 de abril, se dirigió a los colombianos y al Congreso en pleno para comunicar la importancia no solo de continuar con esta ley, sino de garantizar los recursos que permitan atender a la totalidad de las víctimas.
Debemos, señores congresistas, prorrogar la ley de víctimas. Debemos continuar el compromiso de disponer los recursos necesarios en el presupuesto de la nación para continuar con la implementación de la reparación de las víctimas.
Hoy Joana y Nelson, para despedirse, tienen un mensaje para todos los colombianos y para aquellos que trabajan diariamente por reparar integralmente a las víctimas del flagelo que ha significado el conflicto armado en el país.
Pues yo, a mí me gustaría que las víctimas las trataran con respeto, con dignidad, porque nosotros somos seres humanos y nosotros no pedimos esto, nosotros no tenemos la culpa.
Pues a mí me gustaría que en verdad pues le cumplan a las víctimas, porque las víctimas en verdad lo necesitan. Ellos salieron de sus tierras y están en un mundo donde todo es diferente. No es como estar en su finca, donde tienen su gallinita, donde tienen su platanito, su yuquita, que bueno, que cualquier cosa, y ahí está en el patio. Aquí toca lucharlo.
Informó para Frecuencia Legislativa, Ingrid Neira.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Ingrid, gracias por la información. Qué buen informe. Como siempre, los informes de Ingrid marcan la diferencia aquí en Frecuencia Legislativa. Vamos a hablar ahora de los niños que no pueden estar ausentes en esta fecha especial, Carlos Alberto. Los vimos aquí en el Capitolio corriendo el pasado 9 de abril, lunes, en donde nos engalanamos para recibir a esas víctimas del conflicto.
Sí, señor. Los niños, como usted lo dice, no podían estar ausentes de este especial. A miles de ellos también. Recordemos, los tocó lamentablemente la guerra. Se calcula que más de 3.000 fueron arrancados de sus hogares y reclutados por los grupos subversivos. En un acto simbólico y conmovedor, un grupo de chiquillos, precisamente víctimas del conflicto, entregó a varios congresistas unas cartas en las que pedían que velen por sus derechos, que le den oportunidades a la paz y que trabajen por su futuro. Tatiana Pedrosa, con la crónica.
El lunes 9 de abril, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, el recinto principal tuvo como protagonistas a los niños que han sido víctimas del conflicto armado. En Colombia son 8.6 millones de víctimas y de estas, 2 millones son niños, niñas y adolescentes. En un acto muy emotivo, Jorge Nazareno, Kelly Córdoba y Angie Soto, tres niños víctimas del conflicto en Colombia, tuvieron la valentía de hablar delante de los congresistas del país en representación de los niños que han vivido la guerra. Jorge, por su parte, decidió hacer un llamado a los parlamentarios.
Queremos que ustedes, señores congresistas, tengan fe en nosotros, los niños, jóvenes, adolescentes que hemos sido víctimas de la violencia, para nosotros tener fe en ustedes. Que no solo sea hacer leyes y tenerlas en un papel. Entonces es el llamado a nosotros, las víctimas, porque nos da miedo que nos asesinen. Aún estando adentro de nuestras casas, tenemos miedo de... Se supone que sea el lugar donde mejor nos sintamos, donde más seguro estemos, pero no es así.
Su compañera Kelly Córdoba, con 11 años, regaló un mensaje para que escuchen a los niños de Colombia.
¿Ustedes cómo construyen paz? Queremos proponer que los niños y niñas, adolescentes y jóvenes podamos tener una mejor atención. Que ustedes que prometan y ser pendientes que es de verdad planos de nuestros derechos. Podemos ser que ustedes lo que prometan y cumplan a los niños de Colombia. Queremos que ustedes, congresistas, nos cumplan a los niños de Colombia, que no solo sean palabras, que sean acciones.
Luego de estas intervenciones, en un acto simbólico, los niños pasaron por los puestos de cada uno de los representantes y senadores para hacerles entrega de las cartas que traían para ellos. Kelly y Jorge, los dos valientes que decidieron hablar, nos contaron qué sintieron con esta experiencia.
Bueno, me sentí súper contenta, emocionada, me sentí asustada,
pero lo que queríamos dejar nosotros al estar allá arriba es un mensaje a toda Colombia, a los niños, al Congreso, que nos escuchen, que construyan paz, y nosotros les estamos enseñando cómo los niños construimos paz y cómo ellos la pueden construir. Gracias.
Pues mi nombre es Jorge Nazareno. Primero que todo, me sentí muy bien. Ha sido una experiencia inolvidable, lo que siempre había querido. Me pareció que los congresistas nos prestaron atención, pues, man, que fue por ese momento. Muchas gracias a ellos. Esperamos lo que dijimos se cumpla, como es no solamente hacer leyes que queden en el aire, sino que se vean reflejadas en la vida cotidiana de nosotros, porque a las víctimas no nos duele solo ser víctimas, sino que nos olviden.
Ellos solo esperan que los mensajes que dejaron en el Congreso hayan sido escuchados y que ellos nunca sean olvidados.
Gracias, Tatiana Pedrosa, por su informe. Y compañeros, es que los testimonios, las historias, las revelaciones de los damnificados por la guerra son desgarradoras. Detrás de cada una de las víctimas, claro, se esconde una historia de dolor, de sufrimiento, de padecimiento y persecución de los grupos alzados sin armas. Durante el programa vamos a estar contando los relatos de muchas de las víctimas que desfilaron por el Capitolio. Justamente Franklin Mayorga nos tiene el testimonio de una mujer que fue blanco de abusos sexuales por las FARC, desplazada y quien trata de recomponer su futuro.
Señora Luzaida, comencemos hablando cómo fue su historia víctima del conflicto armado colombiano.
Mi nombre es Luzaida Angulo Angulo, vengo desplazada de Barbacoas, Nariño, de la vereda del Placé. El desplazamiento fue porque le ofrecieron a mis padres que le vendieran unas tierras, ¿sí? Y como mis padres no quisieron venderla, entonces llegaron unos encapuchados y nos sacaron de nuestras casas y empezó un desplazamiento en menos de 24 horas.
Su merced me contaba que fue víctima de abuso sexual cuando fue desplazada, que usted y sus hermanas.
Sí, señor, abusaron, 8 de las personas que me desplazaron, abusaron de mí, me torturaron muy feo. Tengo un hijo de esa violencia sexual, ese niño hoy en día existe. Y fue algo pues que no quiero ni recordar, porque fue algo traumático, y que nuestras hermanas, uno mirar cómo las violentaban, cómo las abusaban, cómo las maltrataban, eso fue algo que uno no quisiera recordar.
¿A qué zona de Colombia usted llegó?
Pues nosotros salimos por Prochas, desde El Placer hasta salir, digamos, a Junín, que es la carretera que va para Tumaco, Barbacoa, y de ahí vinimos a Pasto, y no nos pararon bolas. Estuvimos en el terminal de Popayán, tampoco nos pararon bolas, pues, y llegamos aquí a Bogotá creyendo pues que las cosas acá, que era cerca al Estado, al presidente, a mucha gente importante, las cosas iban a ser mejor, pero aquí en Bogotá también las cosas han sido demasiado difíciles.
¿Qué hace usted para ganarse la vida?
Pues la verdad, yo vamos con algún grupo de las mujeres y vamos a recoger a abasto, vamos a recoger a abasto todo lo que tiene que ver con verduras y hortalizas, todo lo que tiene que ver con frutas, y con eso sostenemos nuestra familia. También vamos por las casas pidiendo ropa a la gente que ya no usa la ropa, lo que se le queda. Entonces con esa ropa se ha vestido mucho de nuestras víctimas que llegan aquí a Bogotá.
Señora Luzaida, usted nos contaba que la situación en Bogotá ha sido difícil, que usted pensaba que era un poco más fácil. ¿Por qué ha sido tan difícil la situación en Bogotá?
Uy, aquí ha sido difícil porque uno, la desigualdad tan tenaz, la discriminación, la falta de oportunidades. En las mismas instituciones, usted sabe que nosotros somos, yo soy defensora de las víctimas del conflicto armado en las mesas de víctimas, y uno busca que sea un proyecto productivo que le den a uno, pero es mucho la papelería, mucho el requisito, y casi nunca uno llega a tener ese proyecto productivo. Ha sido muy difícil la inclusión, y uno cuando es negro, usted sabe que uno pone hojas de vida y nada, y lo único que le ofrecen a uno es empleada del servicio doméstico, y la verdad uno ya está por edad de sus derechos y no quiere ser más sirvienta de nadie.
Señora Luzaida, ¿en algún momento usted ha vuelto a su territorio, ha vuelto a Nariño?
A mí una sobrina se envenenó y nos tocó ir a recoger el cadáver al al hospital departamental de Pasto y fuimos a recoger el cadáver para llevarlo para barbacoas, pero cuando llegamos allá nos iban a tirar una granada y nos tocó dejar el cadáver y devolvernos, y en la carretera también se volvieron a subir personas del grupo armado y no, eso fue terrible. Y ahora sí yo digo que no quiero volver nunca más a mi tierra porque es algo terrible, Nariño, terrible.
Señora Luzaida, ¿qué mensaje le quiere usted dar a las víctimas del conflicto armado?
El mensaje que le doy yo a las víctimas es que nos unamos y que denunciemos, sí, sobre todo a las personas de la violencia sexual, que muchos se abstienen a denunciar o que les da miedo denunciar. Hagámosla, que denuncien y que sigamos luchando de todas maneras, porque ojalá los acuerdos de La Habana se lleguen a implementar, sí, pero que sea a favor de las víctimas, sí, porque nos sentimos nosotros revictimizadas aquí en Bogotá, revictimizadas por todas las instituciones, porque nadie hace valer la ley, porque ni siquiera los entes de control.
Señora Luzaida, muchas gracias por la entrevista.
A usted, señor periodista.
Franklin, gracias por la información. Esta conmovedora y desgarradora entrevista con esta víctima del conflicto que fue abusada sexualmente por la guerrilla de las FARC. Hablemos ahora, Carlos Alberto, de los retos que se tienen en cuanto a las víctimas en el Congreso de la República.
Sí, señor, pues precisamente hay un reto enorme el que tiene el Congreso de la República y tiene que ver con este compromiso serio que enfrenta con las víctimas, su reparación, también las indemnizaciones. Pero uno de los problemas que han encontrado ellos y que también encuentra el gobierno es el billetico, la plática, el presupuesto. Porque muchas veces la falta de dinero es lo que hace que esos programas para indemnizarlas pues se retrasen. Pero también Diego y Lejito, oiga, es que Lejito hoy está muy cambiado, es que ese look. Lo que pasa es que también la falta de billetico hace que se retrasen esos programas y lo que es peor ahora con esa presunta pérdida de los dineros también que denunció la comunidad internacional. ¿Dónde está esa plática también? ¿Qué se está haciendo?
800.000 personas afectadas por la guerra en el país. Sí, y por ese tema, los presidentes de Senado y Cámara, Efraín Cepeda y Rodrigo Lara, confiaron que los recursos para la paz y las ayudas internacionales vayan a robustecer los programas destinados para las víctimas. Edgar Pacheco, volvemos con usted.
El Congreso Pleno que se realizó el pasado lunes en conmemoración de las víctimas permitió conocer cifras como los 8.6 millones de víctimas del conflicto, 17% de la población del país, 80% víctimas de desplazamiento forzado, 10% víctimas de homicidio y 4% víctimas de amenazas, entre otros datos. Cifras que preocupan y que ponen en alerta autoridades y congresistas como el senador Juan Manuel Galán, presidente de la Comisión Nacional de Víctimas, que manifiesta su preocupación con la situación de los líderes sociales del país.
No podemos permitir que sigan asesinando a los líderes sociales de las comunidades en los territorios, porque son esos líderes sociales los que generan el proceso organizativo de participación política, de representación de las víctimas, y pues hay que protegerlas. La Unidad Nacional de Protección tiene que diseñar esquemas adaptados a las áreas rurales del país para proteger a estos líderes sociales.
Por su parte, Marlene Orjuela, vocera de la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública retenidos y liberados por grupos guerrilleros, señala que las entidades no pueden bajar la guardia para ayudar a las víctimas de Colombia.
Toda mi solidaridad y mi cariño y mi respeto con las víctimas, las invito a resistir y no a desistir. No podemos bajar la guardia y tenemos que seguir trabajando por la paz de Colombia. No importa el presidente que llegue, saben que no nos ha quedado grande la lucha por la paz, por la verdad, la reparación y la justicia y la reparación integral de las víctimas.
Entre tanto, la representante y víctima del conflicto armado, Clara Rojas, señala que estos eventos permiten hacer un llamado al gobierno para que no pasen desapercibidas las víctimas que aún necesitan apoyo del Estado.
Se trata de llamar la atención del país a un hecho que es fundamental y es no dejar pasar como si no hubiera pasado nada. Realmente es que hay personas que han sufrido mucho y que hoy le están aportando tanto a Colombia, no solo por su resiliencia, no por hablar del caso propio, sino porque yo veo que es el caso de muchas personas que han decidido seguir en el país, que han decidido seguir sembrando esperanza, y por eso es tan importante. Y desde aquí quiero enviarle un mensaje muy fraterno a todas las víctimas del conflicto en Colombia.
La atención a víctimas del conflicto se realiza a través de 196 centros regionales y puntos de atención en todo el país, donde ellas pueden acudir para acceder a todos los beneficios de la Ley de Víctimas. Desde 2012 se invirtieron 4.3 billones de pesos en asistencia humanitaria a víctimas, con una disminución del 87% en el recurso anual requerido para atender la emergencia humanitaria, comparando el 2017 y 2012.
Esta es Frecuencia Legislativa.
Los invitamos a seguir nuestra información en la página web www.cámara.gob.co. También en nuestras redes sociales, en Facebook como Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, @Cámara Colombia. En Instagram nos encuentran como Cámara Colombia y en nuestra aplicación Cámara para Todos, para que sigan detalle a detalle todo el trabajo de la Cámara de Representantes.
Carlos Alberto, ya llegamos a la primera media hora de programa y es momento de hacer una pausa aquí en Frecuencia Legislativa, pero vamos a hacer una pausa musical, como siempre la hacemos con nuestro amigo William Rodríguez, que hoy nos tiene una nota bastante especial, saliéndonos un poco del contexto de las víctimas, pero hay que conmemorar algo, porque una canción que es muy representativa del país, a la cual se le han hecho muchas versiones. ¿Está cumpliendo cuántos años, Carlos Alberto?
Ya cumple precisamente 80 años de creada. Y William Rodríguez nos hizo una cronología de lo que ha sido esta canción para nuestro país, lo que ha representado en el exterior, las diversas tonadas que han salido también de ella. Y los protagonistas principales, un diálogo también que sostuvo con la leyenda de los Zuleta, que también fueron los que inmortalizaron la canción.
La pausa musical, aquí en Frecuencia Legislativa.
¿Qué tal, amigo de Frecuencia Legislativa? Cordialísimo saludo de este espacio que solo busca transmitir a los colombianos cómo es el desarrollo legislativo en el Congreso de la República. Diego Fernando Cabeto, Juan Carlos Mesa de Trabajo, un saludo muy especial para todos los oyentes en Colombia y el mundo que semanalmente nos escuchan en esta frecuencia de la Radio Nacional de Colombia. Hoy vamos a recordar, cambiamos de tercio como si dice en el mundo taurino, vamos a recordar una canción que por estos días es noticia. Estamos hablando de la Gota Fría. La Gota Fría es una composición de música vallenata compuesta por el juglar vallenato Emiliano Zuleta Vaquero por allá en el año de 1938, pero esta canción la han grabado diversos artistas en diferentes géneros musicales. Inicialmente, claro, no puede faltar en ningún diciembre. Escuchemos la versión La Gota Fría con Guillermo Buitrago.
Acordate, moralito, de aquel día que tuviste en un humita y no quisiste hacer parada. Acordate, moralito, de aquel día que...
Ahora veamos cómo se escucha en otro género musical. Versión La Gota Fría, voz Paloma San Basilio.
¿Te acordaste, moralito, de aquel día que estuviste en un humita y no quisiste hacer parranda? ¿Te acordaste, moralito, de aquel día que estuviste en un humita y no quisiste hacer parranda?
El maestro Jairo Varela, director y fundador del Grupo Niche, también puso su parte en este tema. El Grupo Niche, estilo salsa, La Gota Fría.
Acordate, moralito, de ese día que saliste de Urumita y no quisiste hacer parada. Acordate, moralito, de ese día que saliste de Urumita y no quisiste hacer parada.
A propósito de La Gota Fría, escuchemos en una de sus últimas declaraciones al maestro Emiliano Zuleta hablando de ese tema insignia del vallenato.
La Gota Fría empieza porque Morales tenía un acordeón y él se iba a trabajar y se llevaba el acordeón. Pero yo, que carecía de acordeón también, yo no tocaba mucho. Entonces yo le dije en un verso, dice, el principio, dice, me le dicen a Morales que abandone el acordeón por 7 meses. Que Emiliano lo abandona un año largo y conmigo pierde moralito siempre. Y lo digo delante de la gente para que se ponga más bravo.
Emiliano Zuleta es el jefe de esa gran dinastía, los hermanos Zuleta, Poncho y Emilianito. Escuchemos la versión de Poncho Zuleta de la casa La Gota Fría. Les vamos a presentar el artista que llevó ese tema fuera de las fronteras, lo volvió famoso a nivel mundial. En 1993, Carlos Vives recopiló varias de las mejores y más tradicionales canciones vallenatas en su disco Clásico de la Provincia, utilizando nuevos patrones de sonido muy modernos para la música vallenata, y publicó un álbum que lo hizo famoso internacionalmente, siendo su gran éxito La Gota Fría.
Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda, y fuiste de mañanita.
mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia.
A propósito, hay que recordar que esta semana volvió a ser noticia la canción, luego de que se conociera un lío jurídico por los derechos de del tema musical entre una empresa editora y los herederos de los Zuleta, lo que había llevado al samario Carlitos Vives a no seguir interpretando en concierto el éxito que grabó en los clásicos de la provincia y que le dio la vuelta al mundo. Señoras y señores oyentes de Frecuencia Legislativa en Colombia y el mundo, para nosotros ha sido de gran placer haber recordado La Gota Fría, sus intérpretes, cómo comenzó y quienes la han interpretado. La producción, musicalización y dirección general es del ingeniero Felipe Rodríguez Morales. Desde la hermosa Ciudad Jardín de Colombia, Fusagasugá, yo soy William Rodríguez Molina. Feliz día para todos. Quédese con Frecuencia Legislativa.
En Frecuencia Legislativa, los representantes en las redes sociales.
Carlos Alberto, y como es habitual, llega a la sección de las redes sociales lo que dicen los senadores aquí en Frecuencia Legislativa con nuestro Mario Moreno Cantinflas. Mario, ¿qué ha pasado?
Hola Diego, muy buenos días a todos nuestros oyentes y aquí a mi amigo Carlos Alberto también un abrazo, un saludo en esta mañana. Diego Fernando, pues le cuento que el tema electoral se está moviendo mucho, el tema presidencial y todo lo que gira alrededor, y sobre esto han trinado nuestros representantes. Vamos a empezar pues con un trino de nuestra representante Angélica Lozano, que en su cuenta @AngélicaLozano se dice: la consulta anticorrupción no es la solución para todos nuestros problemas, pero sí es un excelente primer paso. Ustedes saben que pues este tema se está moviendo muchísimo y pues todo el mundo está esperando, está expectante, y ha habido una controversia sobre el tema anticorrupción. Víctor Correa, en su cuenta @VíctorJCorrea, dice: hoy Colombia debe mirar al Pacífico, cuna de muchas de nuestras culturas, región madre de nuestra biodiversidad, pero territorio olvidado por nuestros gobiernos. Yo creo que ustedes saben que hubo un debate, tuvimos un debate, pues, los candidatos presidenciales, y se tocaron muchos temas con lo que tiene que ver con esta zona, que ha sido bastante golpeada y con todo lo que ha venido sucediendo siempre. También Ana Paola Agudelo, en su cuenta @AnaPaolaAgudelo, dice: la reforma electoral radicada hoy por el movimiento Mira también da herramientas para otorgar transparencia en las elecciones en el exterior. Así se evitaría casos de fraude electoral como los acontecidos en las últimas elecciones en algunos países. Y pues es que para nadie es un secreto todo el tema que sucedió con el partido Mira, entonces han tratado de alguna manera asegurarse con esto, Diego Fernando.
Carlos Alberto, tres trinos, ahí está usted, tema de corrupción, que la próxima semana se votará esta consulta anticorrupción en el Senado de la República, el otro que tiene que ver con el Pacífico, lastimosamente el Chocó es uno de los municipios, o los departamentos, perdón, más ricos del país, y es el más olvidado por el gobierno nacional, y el otro es el tema del proyecto de ley que radica el Mira para las garantías electorales.
Pues Diego, importante lo que se mueve en las redes sociales y lo que publican también nuestros representantes a la Cámara. Y pues Mario Moreno, nuestro cantinflas de las redes, siempre muy enterado y dateándonos a todos.
Sí, señor. Mario, ¿en dónde nos pueden seguir?
Nos pueden seguir a través de @CámaraColombia en Twitter, y en Facebook e Instagram nos encuentran como Cámara Colombia.
Oiga, antes de que usted se vaya, hay que hacerle una invitación a todos nuestros oyentes que se conectan a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, que si usted se pierde este programa y quiere tener actualizado su iPhone, su Android o su sistema operativo de preferencia, ya puede encontrar en la página web www.cámaraderepresentantes.gob.co el podcast que se llama Cámara al Oído.
Al Oído.
Ahí usted puede seguir todo lo que pasa durante los días que tenemos comisiones y plenaria, enterarse minuto a minuto de lo que pasa en nuestra agenda legislativa, y también puede hacerlo a través de nuestro noticiero, que sale todos los jueves a las 7 de la noche a través del canal RCN, con estos programas de Cámara Acción, que hacen un análisis a los problemas que los afectan a ustedes, los ciudadanos. Mario, gracias, nos vemos mañana.
Gracias a usted, Diego Fernando.
Carlos Alberto, seguimos con la información. ¿Con qué vamos ahora?
Pues, Diego, vamos ahora con este tema de las 16 curules para las víctimas de la guerra que se cayeron, recordemos, al cierre de la legislatura del fin de año anterior. Vuelven a revivir con la erradicación de un proyecto en el que diferentes bancadas le apostaron para sacarlo adelante. Distintos representantes a la Cámara afirmaron que el desafío del legislativo es despejar el camino a esta ley y de esta forma cumplir el sueño para que las personas que en verdad fueron afectadas por la guerra ocupen esas sillas. Juan Carlos Ortiz con el informe.
Pues así es, compañeros y oyentes de Frecuencia Legislativa, les cuento que uno de los compromisos del Congreso de la República el pasado 9 de abril, fecha en la que se conmemoró el día en homenaje a las víctimas del conflicto armado, fue estudiar nuevamente el proyecto de ley que traería 16 curules para las víctimas del conflicto armado. Recordemos que este proyecto de ley pues se radicó por segunda ocasión. En Frecuencia Legislativa les tenemos la voz de distintos representantes de la Cámara que opinan cuál será el futuro de este proyecto de ley. Y comenzamos con el presidente de la corporación, Rodrigo Lara Restrepo.
Sobre todo, lo más importante es que se radicó la nueva ley de las circunscripciones especiales de paz, que busca darle representación a 16 subregiones del país que fueron azotadas por el crimen, por la violencia a lo largo de estos años, pero bajo unas reglas que en efecto le den esa representación a las víctimas, a quienes de verdad han sufrido, y no a victimarios disfrazados de víctimas como podía ocurrir bajo el modelo anterior de esta ley. Para bien, el Congreso de la República terminó hundiendo.
De otra parte, la representante Angélica Lozano expresa su opinión y no confía en que este proyecto pueda ser aprobado en la presente legislatura.
Son proyectos muy bien intencionados, pero que no tienen la posibilidad de prosperar, porque son reformas constitucionales y eso implica 8 debates en un solo año. Eso implica que del 12 de abril al 16 de junio, 2 meses, tendría que tener 4 debates. Entonces, por simple cronograma y mecanismo legislativo, es imposible que esos proyectos prosperen. Yo creo que ambos son simbólicos y quisieron el 9 de abril decirle a las víctimas que esto está en la agenda, pero es irreal que se puedan aprobar. Yo creo que lo clave y la hora definitiva arranca el 20 de julio, ahí sí, para proyectos como esos.
Informó para Frecuencia Legislativa Juan Carlos Ortiz Guerrero.
Volvemos a la información, Juan Carlos, gracias por esta nota. Recordarle a los oyentes que nos pueden seguir a través de las diferentes redes sociales, que nos pueden visitar también a través de www.camara.gov.co. Y ver el noticiero de la Cámara de Representantes todos los jueves a las 7 de la noche a través del canal RCN. Alejandro, hablemos ahora de historias de representantes que fueron víctimas.
Sí, Diego, y oyentes, pues en el Congreso también se dan historias crueles, dramáticas, como la que vivió la ahora representante Clara Rojas, quien padeció el secuestro y estuvo en manos de las FARC por espacio de 6 años junto con la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y otros 13 rehenes más. Recordemos que la representante Rojas fue rescatada en la famosa Operación Jaque, realizada el 2 de julio del 2008. Clara Rojas, en honor a las personas que han padecido el flagelo del secuestro, propuso un proyecto de ley para beneficiar a las víctimas. Y toda la historia de la doctora Clara Rojas, pues nos la tiene María de los Ángeles Astorquita.
Clara Rojas ha conocido de cerca la guerra. En el año 2002 fue secuestrada por las FARC junto con la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt, de quien era jefe de debate. Mientras estuvo en cautiverio, Clara quedó embarazada y tuvo un hijo. Su historia ocupó las primeras páginas de diarios, noticieros, páginas web y redes del mundo. Y Emmanuel, el pequeño que nació en la selva, fue la esperanza en el medio de un país que ha vivido en el conflicto. Hoy, ella ocupa una silla en el Congreso de Colombia, respaldada por el Partido Liberal, y se ha empeñado en defender el acuerdo de paz con las FARC. Dice que no es perfecto, pero que haberlo logrado permite que el país empiece en el camino del perdón y la reconciliación. Por ello, en una fecha tan importante y de conmemorar para todos los colombianos como es el 9 de abril, Clara Rojas habló ante los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Siento que falta hacer todavía demasiado y que no logramos a nivel ni del Congreso ni del gobierno realmente cumplir con lo que se ha propuesto. Pues hay que reconocer que tenemos ley de víctimas, que el gobierno pues generó la unidad de víctimas, que hay por lo menos un 5% de personas que han sido reconocidas. Pero frente a un universo de más de 8 millones de personas, pues usted imagínese cuántas personas todavía falta. Entonces digamos que me embarga ese dolor de saber que realmente no se ha hecho todo lo que se debiera haber hecho y que sin duda ahora que estamos en campaña presidencial, pues todos los candidatos a presidentes tienen que en algún momento, digamos, reunirse con las víctimas y hacer un compromiso especial para ver cuál va a ser el compromiso del próximo gobierno con las víctimas del conflicto, no solo en términos de reparación, sino de brindar oportunidades reales, no solo para la adquisición de su vivienda, de su trabajo, de acceder a la justicia, a la salud, no, todas las necesidades básicas, muchos de ellos también volver a su territorio de origen, que quizá para víctimas rurales pues eso sería lo más importante. Entonces, pues nada, agradecer que este día existe en todo caso, porque es importante, pero sí hacer una voz de alerta en el sentido que todavía falta mucho por hacer realmente.
Asimismo, la representante por el Partido Liberal, Clara Rojas, va a presentar un proyecto de ley, el cual pretende modificar la fecha de 9 de abril como fecha de recordación o de conmemoración para la memoria de las víctimas. Ella propone que sea para una fecha de septiembre.
Yo estoy preparando un proyecto de ley para modificar el día 9 de abril, porque es que el hecho del asesinato de Eliezer Gaitán es tan importante que siempre será recordado, pero eso hace que fíjese hoy en las noticias, eso como que opaca todo lo demás y los resto de 8 millones de personas como que no tuvieran el reconocimiento que merecen. Entonces este proyecto busca eso, generar una nueva fecha y recuperar.
¿Cómo se modificaría?
Pues básicamente es eso, es cambiar la fecha, eso es todo. Y ese es el proyecto que pienso radicar esta semana.
¿Y qué fecha sería la propuesta?
Pues estamos proponiendo el tercer miércoles del mes de septiembre para que obligatoriamente el Congreso esté sesionando, porque fíjese que el 9 de abril a veces coincide con Semana Santa, entonces eso también le resta a lo que es la actividad propia de la creación del Día de Memoria Histórica. Necesitamos un día en que el Congreso esté sesionando plenamente, independientemente que sea Semana Santa, un día festivo, sino que se le dé toda la relevancia del caso y el país esté atento, de manera que también pues, la prensa, la radio, los medios de comunicación pues entiendan que ese día está dedicado y hacerlo por temáticas, por decirle, en el año 2019 le dedicamos a Ojayá, sin perjuicio que haya un espacio para que todas las demás víctimas que quieran participar lo hagan, pero ¿qué busca eso? Que se haga toda la memoria que pasó en Ojayá y que todo el país nos enteremos, ¿cierto? Lo mismo, entonces el otro año para
Armero,
sí, o el Salado, lo que haya pasado, sí, también ha habido muchas víctimas en la Guajira, en fin, es que ha habido tantos casos, entonces cada año si se dedica a un tema, pues todos los colombianos aprendemos qué fue lo que pasó, nos enteramos, nos solidarizamos y cumple su labor de memoria histórica.
Para Frecuencia Legislativa, informó María de los Ángeles Astorquizo.
Carlos Alberto, y es que son varios los congresistas que han sido afectados por la guerra en el país, directa o indirectamente. Recordemos el anterior presidente del Senado, Mauricio Liscano, quien vivió el flagelo del secuestro cuando a su padre, Oscar Tulio Liscano, lo secuestra la guerrilla de las FARC. Oscar Tulio Liscano vuelve como representante electo a la Cámara en el próximo periodo. También el representante Eduardo Rodríguez, el representante Rodrigo Lara, quien vio cómo asesinaron a su padre, el exministro Rodrigo Lara Bonilla. Y bueno, son muchos los congresistas que han sido víctimas y que han tenido que vivir en carne propia la guerra.
Sí, señor, han sido tocados, afectados directa o indirectamente por el conflicto armado. Es por eso que muchos de ellos, de no solo los congresistas, de las familias, de las víctimas de la guerra, pues están esperando de verdad que el acuerdo de paz sea hecho una realidad, no traiga impunidad y por lo menos las víctimas respiren ahora tranquilas y sean de verdad indemnizadas y reparadas.
Por eso Carlos Durán nos ha preparado el siguiente informe.
Hace 70 años, Colombia escribió con tinta roja el inicio de un periodo de violencia, una cultura de miedo y sobre todo de víctimas. Si nos remontamos un poco en la historia de nuestra Colombia, episodios dolorosos como aquel 9 de abril de 1948 fue una situación que estremeció la capital con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Al día de hoy, la violencia aún cobra víctimas, víctimas que superan las más de 6 millones. El pasado 9 de abril se realizó la conmemoración y solidaridad con las víctimas. Ahí conocimos de cerca, en la voz de algunas de las víctimas, relatos que si bien nos llenan de tristeza, son un fiel retrato de un país pasado por violencia. Para Damaira, una víctima del departamento del Chocó y quien hoy se encuentra en Bogotá, este proceso como víctima ha sido muy duro y cruel.
Tuve pérdidas de seres queridos, perdí el papá de mis niñas estando en embarazo de mi tercer hijo y pues además de eso nos tocó venirnos para Bogotá porque cuando a él lo mataron hubieron amenazas de parte de la muerte de él, entonces llegamos aquí a Bogotá, Bogotá no nos acogía para nada, ha sido muy duro enfrentarme a esta lucha de ser víctima a pesar de ser afro, que es una parte que vivimos aquí horrible porque nos discrimina mucho.
De otro modo, nos encontramos con el testimonio de Alexis, quien debido a fuertes amenazas fue desplazado del departamento de Nariño, tocándole salir con sus hijos en brazos para salvar su vida y la de su familia.
Entonces en mi caso tocó salir con mi señora y mi hijo, pues para proteger nuestras vidas, ¿sí? Bueno, y llegamos aquí a Bogotá y aquí a Bogotá ha sido un poco difícil. Salimos de allá en el 2008. Llegamos aquí los primeros días, pues rendimos declaración y bueno, nos recibieron la declaración, pero ahí para allá ha sido difícil porque lo que nos prometen, ese es un engaño. Es un engaño porque le dicen a uno que va a recibir una ayuda cada 3 meses y hay veces que en el año recibe uno una sola ayuda. Entonces es muy difícil. Tiene uno que luchar para salir adelante porque si uno se queda esperanzado de lo que le promete el Estado a uno, se muere de hambre.
Si hablamos de otro departamento golpeado por la violencia, fue Boyacá. De ahí nos habló Sirley, quien vivió en carne propia el asesinato de su esposo.
Pues mataron a mi esposo y me tocó salir de allá porque si me quedaba, pues acarreaba también que me quitaran la vida y a mi hija. Entonces, pues salí de allá con la mano adelante y la otra atrás sin nada. Mi esposo me lo colocaron enfrente y me lo arrodillaron y me le quitaron, me lo descuartizaron por pedazos los paracos. Y para mí ha sido muy duro porque todavía no lo he podido superar. Duro, duro.
Pero no todos los colombianos de a pie han sufrido el flagelo de la violencia. Congresistas como Eneiro Rincón del departamento de Arauca ha sufrido los estigmas de la violencia.
Yo soy una víctima más de ese conflicto armado que vive en nuestro país. Tuve que dejar en manos de los grupos al margen de la ley la finca, el ganado, todo lo que tenía y de alguna manera sé realmente lo que es el conflicto y por eso sé que en nuestro departamento no han sido reparadas las víctimas.
Otro representante del Valle del Cauca, quien padeció los embates del secuestro, es Heriberto Sanabria. Él nos comenta cómo fueron esos episodios y cómo ahora, siendo congresista y parte de la Comisión de las Víctimas, se lucha para que exista una verdadera reparación.
Yo soy de un municipio como Florida Valle, municipio que históricamente fue azotado por las FARC. Como alcalde de ese municipio que fui, me tocó vivir y padecer las tomas guerrilleras, después una retención por el sexto frente de la FARC y posteriormente el secuestro, cuando la FARC me secuestró en ese mismo municipio y ver cómo muchos floridanos tuvieron que desplazarse por esa violencia sin fundamento que vivió el país durante mucho tiempo.
Todos estos son apenas unos cuantos relatos, historias que son el recuerdo de una Colombia que está llamada a una transformación y una reparación a las víctimas, que son las que llevan el dolor y las lágrimas de una violencia cruel e insensata. Informó para Frecuencia Legislativa, Carlos Durán.
Carlos Alberto, y vamos llegando al final de este programa especial que le hemos preparado a ustedes, los oyentes de Frecuencia Legislativa, sobre lo que fue el Día de las Víctimas el pasado 9 de abril en el Capitolio Nacional, día en que también se conmemoró el Bogotazo.
Sí, señor, y no podíamos cerrar este especial sin contarles que también la Comisión de Paz del Congreso se reunió con una delegación del gobierno inglés, el gobierno británico, precisamente para analizar este tema del acuerdo de paz, sus beneficios, sus adelantos, lo que ha traído también, obviamente, lo malo que puede suceder dentro de un proceso.
Alejandro Márquez nos tiene la nota.
Los logros generales del acuerdo de paz con las FARC, como reducción de diversas conductas delincuenciales en todo el país, así como los principales inconvenientes que ha tenido la implementación de lo convenido entre el gobierno y esa insurgencia, fueron los temas esenciales del diálogo sostenido por los integrantes de la Comisión de Paz de la Cámara y delegados de organizaciones inglesas en la sede del Legislativo Nacional, según lo expresado por el representante Alirio Uribe.
Y como comisiones de paz, les dábamos un informe de los avances del proceso de paz, pues sobre todo en lo que tiene que ver con salvar vidas en Colombia. Y ahí hacíamos un análisis de cómo ha caído a una tercera parte en Colombia la tasa de homicidios, cómo ha disminuido ostensiblemente el desplazamiento forzado, las muertes de víctimas antipersona, los enfrentamientos en combate, y de alguna manera diciéndoles que hemos salvado miles de vidas de civiles, pero también de policías, de soldados, de guerrilleros, etcétera, que eso es un parte importante para el país. También resaltábamos cómo ha mejorado la participación política, ha mejorado el tema de que cada día vote más gente y que haya menos abstención, pero también debatíamos sobre los obstáculos al proceso de paz. Debatimos el tema de la captura del señor Santrich y los impactos jurídicos y políticos que eso puede tener sobre el proceso de paz. También mirábamos un poco la mora que hay y el retraso que hay en general en la implementación de los acuerdos de paz. El problema de la persistencia de grupos criminales, bandas criminales, neoparas, sucesores del paramilitarismo en algunas zonas del país. Cómo el Estado no tomó presencia en las zonas que abandonaron las FARC y se están presentando allí nuevos fenómenos delincuentes.
El también representante a la Cámara, Óscar Ospina, ofreció su balance sobre la reunión con la delegación internacional inglesa que se reunió con los integrantes de la Comisión de Paz de la Cámara.
Bueno, estuvimos en las comisiones de paz reunidos con una delegación de parlamentarios británicos, irlandeses y delegados de Federaciones Internacionales de los Trabajadores, no solamente escuchando sus impresiones de acompañamiento a la implementación del proceso de paz, a la defensa de los derechos humanos y de los derechos de los sindicalistas, sino conociendo lo que está pasando en diversas zonas de Colombia con el proceso de implementación. El mensaje que le hemos dado es eterno de las cosas positivas que ocurren en la implementación, también de los temas dificultosos que tenemos y sobre todo de la crisis que tenemos hoy exactamente con la captura de Jesús Santrich. Nosotros creemos que este momento de dificultad es un momento de abrazar los acuerdos y le hemos pedido a ellos, en nombre de la comunidad internacional, que respalden este proceso de paz, que realmente inviten a la comunidad internacional a abrazarlo, a abrigarlo, a exigirle a las partes, tanto al gobierno nacional como a las FARC, el cumplimiento pleno de los acuerdos.
Para Frecuencia Legislativa les informó Alejandro Márquez.
Carlos Alberto, nos vamos, ya llega la gente de Voces del Senado por este sábado, no es más.
Listo, nos vemos y nos escuchamos mañana.
Muy sí, buen señor. Día para todos.